Okay, buenos días, familia Geek. No nos alcanzó para la canción, entonces por eso metimos a Rafa. Si no supieron cuál canción era esa, es la de Chippendales Rescue Rangers, aquella serie de los 90s que...
Sigamos cantando.
¿Qué pasó?
No, sigamos cantando. Chippendales Rescue Rangers. Dale, Javier, dale.
Oye, Rafa, te salió tan bien que estoy teniendo una demanda legal, ¿eh? Por parte de Disney. Un cease and desist por parte de Disney. Así que ponte trucha. Buenos días, sí. Por cierto.
Buenos días a todos, buenos días. Saludos a Ari, que no pudo unirse esta semana con nosotros. Tenía compromisos familiares. Pero ya saben, así es la vida. Y qué mal semana para tomarse un descanso, porque wow. ¿Qué contenido nos dieron esta semana de todos lados? Netflix, Hulu, Disney. O sea, había para aventar al cielo y vamos a hablar de ciertas cosas, no de todas, porque pues imagínense, se llevaría todo el fin de semana o lo que queda de. Pero vamos a hablar de cosas que nos interesan a nosotros. Claro, ya saben que si ustedes tienen algo, nos pueden mandar comentarios por medio de Twitter, de Facebook, de YouTube, para dialogar, para concursar con otros. También si quieren mandarnos, no sé, encuestas y todo eso, ya lo pueden hacer. Entonces empezamos con los buenos días. Buenos días, Ale. Se nos une Ale otra vez. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Se les mando un saludo. Ya sé que he estado muy ausente, pero trabajo es trabajo.
Así es la vida y el trabajo continúa. Rafa, buenos días. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, contento y pues a darle otra vez, vámonos. ¡Let's go!
Ok, y Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Ale es la única que tiene un trabajo importante aquí, porque los demás solamente podemos pepenar basura donde sea, no pasa nada.
Sí, pero no vamos a hablar de basura hoy, vamos a hablar de cosas que nos interesaron mucho. Entonces, Javier, vamos a hablar de trailers. Salieron trailers entonces, para aventar.
No vamos
al
a hablar
cielo.
De Halo entonces, según Rafa.
Así no. Free Johnny Depp.
Halo, la temporada 1 al parecer ya terminó. Javier fue el que se. Pues no decir arriesgar, sino se aventó a ver la serie un poquito más que todos. Yo me aventé el primer capítulo, me gustó. Ya vieron que hubo controversia ahí sobre si por ponerlo más bonito, la regaron con ciertas cosas como quitarle el casco a Master Chief y Cortana y todo lo que se venía, pero al parecer fue mejorando, está por verse, al menos en mi opinión, y el último capítulo que al parecer se redimió por completo, que corrigieron a Master Chief de una manera, entonces ya la veremos ya cuando llegue el último episodio. Pero sí nos dieron un trailer de The Boys Season 3. Javier, ¿qué vimos en The Boys Season 3?
Sangre por todos lados, explosiones, intestinos volando. The Boys es una serie, imagino que todos ustedes ya la vieron completa. Sí, creo que. De hecho, Rafa viene estrenando su look de Billy Butcher, pero en versión Funko. Parece la versión Funko de Billy Butcher, y eso está bien, Rafa, por eso me gusta. Pero...
Indeed.
Es una serie que es muy violenta y este tráiler nos da eso, violencia, sangre por todos lados, pero aparte nos trae otros detallitos. Billy Butcher tiene poderes aparentemente por alguna pildorilla, saben que involucra todo lo que es la droga experimental que tienen en la empresa Bot, no recuerdo cómo es el nombre, pero aparte viene la versión de los Avengers o del Capitán América en versión The Boys. Con este actor, ¿cómo se llama? Jensen Ackles, el que salió en Supernatural. Entonces, se ve bastante interesante, se ve bien sangrienta. No sé ustedes qué opinaron. Billy Butcher venció a Funko. ¿Qué opinas tú?
Yo honestamente no he visto The Boys. No he visto el trailer. Sí, ya sé. No. No he visto series. No, estoy muy desconectado con las series. He estado viendo películas.
¿Te gusta el gore? Está bien gory esta serie.
Sí, yo sé, pero no he visto series. No he visto nada de series más que dos que tres por ahí. Me la he pasado viendo películas. Vi la de X, vi la de... Sharkbait, I don't know. O sea, estaba viendo películas que estaba saliendo... pero ya me voy a poner al corriente con las series, porque sí está en mi radar ver The Boys.
Oye, Javier, está viendo lo peor primero para ver calidad después.
Yes.
Oh, sí. O sea, vi The Secret of Dumbledore, que honestamente me aburrió esa película. Está horrible esa película.
Ah, no, qué bueno que me dices.
No me gustó nada.
Ale, ¿tú qué pensaste?
Eso va a ser muy buena, ¿eh?
Perdón, a mí me gusta mucho esta serie. Se me hace fuera de lo normal, de lo común, de lo típico de los superhéroes, que es lo padre de esta serie. Pero siento que ya, Butcher, siento como que ya se está engranando demasiado con los superhéroes. Pienso yo, como que ya dale otro giro, el otro sí, como que sí se ve que, el, ¿cómo se llama el otro? El
Huey.
Huey. DuckTales. Sí avanzó, se ve como que él sí siguió con su vida, independientemente de lo que pasó, pero siento que Butcher nomás sigue engranado con lo mismo. Eso me preocupa nada más de la serie, pero de ahí en fuera, se ve buena.
Pero fíjate que es parte de la psicología del personaje, porque desde el primer episodio ves que el tipo está obsesionado por tumbar a toda la organización y a los subs, ¿no? A los supers. Entonces, es parte de eso y ver cómo se va adentrando más en un camino oscuro, incluso convirtiéndose él por 24 horas, según lo que nos dice el trailer, en un superhéroe, en un super, para poder tumbar a los otros, ¿no? Entonces, no sé cómo le vaya a afectar, si realmente lo vaya a convertir en Billy Butcher, nada más versión alterada con superpoderes, o a lo mejor alguien que cambie, ¿no? Que cambie su perspectiva ahorita, tener poderes y se convierta en otro Homelander. Que, por cierto, Homelander está bien pirata. Ahora sí realmente puedes decir, está muy, muy, muy pirata. En la cara que tiene en el trailer, ¿no? Está fuera de control.
Siento como que está jugando doble, como que es parte de su plan. De lo que está como aparentando que todo está bien para luego... Es que está bien loco Homelander, la verdad. Es un supervillano excelente para mí, él. Que cae gordo.
Mira, en cuestión a lo de Billy Butcher y Huey, de hecho, Billy Butcher se dio en Huey, ¿no? Al momento de que Huey perdió a la novia. Y Rafa, por eso la tienes que ver desde la primera escena donde Huey pierde a la novia. Oh, my God, te quedas con que, what just happened? Pero... Billy Butcher, yo creo que se asemeja mucho con Huey por el hecho de que tienen una pérdida muy cercana, que en este caso es el amor. Y ya al final de la temporada 2, Rafa, por eso lo tienes que ver, se entera Huey por qué Billy está tan, pues, encariñado con él, ¿no? O sea, hay relación más aparte allá de lo que era la pérdida de amor que tienen. Entonces lo toma como el hermano chico, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso se asemejan mucho, pero también Billy Butcher desde un principio, él, su misión era pues fregarse al Homelander. ¿Por qué? Porque le quitó a su beca, ¿no? Y Huey también con esa misma idea fue que empezó a buscar la manera de acercarse a Vought y pues tumbarlos como pudieran. Ya vimos que se cae un peón y sale otro. Desafortunadamente se nos fue Elizabeth Shue, que Javier, yo estaba súper emocionado cuando la vi en temporada. Dije, oh my gosh, no se murió. Y sopas que no era ella, yo, chin. Pero ya nos llega otro villano igual o mejor de bueno que Elizabeth Shue, ¿no? Que es Giancarlo Esposito o Moff Gideon, si ven la serie de Mandalorian. O no me acuerdo cómo se llamaba el... Better Call Saul, el de los pollos. Gus Fring. Exacto.
Gus Fring.
Ese los hombre, pollos hermanos. Wow. Los pollos hermanos, sí. Pero la serie, oye, tiene de todo, Rafa. Tiene pues, cosas buenas, tiene cosas malas, como el acoso sexual, pero el acoso sexual de otro nivel, Rafa. Tienes que verla. No sé
el acoso por qué sexual a delfines, Dre. El acoso sexual a delfines también.
Y yo creo que es una tirada a Aquaman, ¿no? Ya que está el chiste de Aquaman en Peacemaker. Pero el simple hecho de que tienes a toda esta compañía que se está disfrazando de los héroes, que tienen real su doble agenda y más bien la doble agenda la tiene The Homelander, también te das cuenta cómo ha transicionado él de su idea de superhéroe a pues vigilante, ¿no? Que ya sobrepasó todo eso que él tenía por enfrente de sus valores y todo eso, y ya más o menos ya quebró el estereotipo de superhéroe y ya se está, pues ahora sí, ¿no? Desafortunadamente convirtiéndose en vigilante, pero en mal plan, ¿no? Ya vieron desde la primera temporada con la escena del avión, este señor no está bien, Y, oye, se está volviendo tendencia esto de ordeñar vacas. No sé por qué. Lo vimos en Peacemaker, lo estamos viendo ahorita en The Boys. No sé a dónde va esto, pero la serie de The Boys, y por cierto, hay una versión animada que se llama Diabolical. Ya ven que a Billy Butcher le gusta decir mucho Diabolical. Esa no la he visto. Igual está TVMA, no se las recomiendo para sus pequeños, pero está súper entretenida, Rafa. Tienes que verla. No creo que te vayas a decepcionar.
All right, lo voy a ver, lo voy a ver.
Sí.
Yo no he visto la versión animada, ¿eh? Vi los trailers, no me emocionaron. No he visto realmente de qué se trata. Tampoco he visto opiniones así muy que te marquen una tendencia de que es muy buena, como por ejemplo la serie principal, pero igual habrá que checarla. Y sobre las vacas, a lo mejor, yo no soy alguien de rancho, ¿no? como ¿cómo se llamaba el que cantaba? Yo soy de rancho, el Commander, pero a lo mejor es bien tranquilizante hacer esto, entonces no podría yo de medir
para Homelander, terapia, ¿no?
Es terapia para Homelander. ¿No? Todos necesitamos vaca en nuestra casa para hacer eso.
Wow, pues sí. ¿Cuándo sale temporada 3 de The Boys, Javier?
Sale en junio, me parece.
¿Junio 22? Si no, espérame. Esa era otra de Netflix, creo. Viene en junio.
El 3 de junio. 3 de junio. Ah, okay, acabo de estar viendo ahorita.
Que por cierto, viene, digo, Obi-Wan Kenobi. La serie de Kenobi, viene The Boys, viene Stranger Things ya la siguiente semana, viene Umbrella Academy, que es la que sigue de hablar, Rafa, tú, Dre.
Sí.
Entonces, vamos a tener cargadito 2 meses.
Sí, sí. De hecho, cerramos el mes súper bien, Stranger Things y Kenobi el mismo día, y empezamos el mes de junio, ya estamos a medio año, gente, imagínense, medio año y no nos han defraudado todos estos sistemas de streaming. Claro, ya hablaremos de ellos en un momento. Pero también se viene The Umbrella Academy Season 3, temporada 3 de la familia Hargrave, no me acuerdo cómo se apellidan.
Hargrove.
Pero, Javier, ¿qué vimos en Umbrella Academy?
Ya, no sé si ustedes han estado siguiendo la serie de Umbrella Academy, que para mí es de las 3 mejores series en cuanto a superhéroes se refiere de los últimos tiempos, ¿no? Que era Umbrella Academy, The Boys y Doom Patrol. Incluso ahorita te puedo poner Peacemaker también, que es igual de buena, ¿no? Umbrella Academy, para los que algo me encantaba de lo que hacen, digo, es una serie atípica, creada, por cierto, de este chavo, ¿cómo se llama? El cantante de...
Gerard Way, de My Chemical Romance,
¿no? Ultra emo. Pero la serie es muy buena, maneja temas como de lo que es hermandad, de lo que es la falta de un padre, el no saber su destino, pero está muy, muy, muy interesante, tiene muy buenas escenas y siempre termina con un cliffhanger, pero cierran la historia de la temporada anterior, ¿no? Que en esta vez fue, terminaron todo lo que es el fin del mundo, el viaje en el tiempo, regresan del tiempo y ya es otra familia totalmente que son la Academia Sparrow, ¿no? La Sparrow Academy. Entonces, es lo que empezamos a ver, pero de nuevo, bien loca, montonal de acción, tremendas escenas. El personaje de Klaus, que me encanta el personaje de Klaus, que alguien dice, ¿y qué pasa si nos encontramos con él? Matarlo, tener sexo con él. Por supuesto que iba a decir algo así él. Entonces, se ve bien curada la serie. No sé ustedes qué opinaron del trailer.
A ver, Rafa o Ale. Rafa, échale.
Se ve buena. A mí sí me gusta la serie, sí, por las razones que dijo Javier, pero el trailer se ve muy bueno y se ve muy interesante el cómo van a interactuar los Sparrows con los Umbrella. Y a ver el problema que se va a tener que enfrentar, ¿no? Y te digo, o sea, cada personaje tiene una muy buena química, inclusive los que no se llevan tan bien tienen una excelente química. Yo creo que eligieron muy buen cast, y creo que también Gerard Way tuvo por ahí tuvo que meter sus manitas para elegir el cast, y lo hizo muy bien. Yo del cómic no he leído nada, solamente estuve por ahí en mis tiempos, sabemos que él había hecho un cómic, pero no era tan popular como ahorita. De hecho, en los Comic Cons, cuando yo lo estaba buscando, no lo tenían, era así como que tipo, era más que indie, ¿no? Pero ahora que ya salió la serie, ya es popular, ya está en cualquier tienda cómic, en cualquiera, ya lo puedes ver en muchas versiones, y te digo, la serie es muy buena y no ha defraudado al momento, y sí estoy emocionado para ver esa serie. Esa sí la he visto y sí la voy a ver.
Muy bien. Ale, ¿qué pensaste de Umbrella Academy temporada 3? El trailer.
Que tengo que ver la 1 y la 2 otra vez, no me acuerdo. Perdón, pero no me acuerdo.
Es muy buena excusa. Es muy buena excusa para volverlo.
Sí, me acuerdo bien de la 1, sí, me acuerdo en qué termina, pero de la 12 que se van a... Es que casi... Es que ya hay tantas series, honestamente, que sí es muy difícil tratar de mantener al tanto de todas. También de Stranger Things, tengo que ver otra vez la pasada, o por lo menos un recap para ver qué fue lo que pasó. Umbrella Academy me gustó mucho, me acuerdo la primera temporada, la segunda igual, y me gusta mucho, como dicen, la química entre ellos, pues. El number 5 me encanta, ese personaje me encanta, se me hace como un niño típico.
Brillante.
Brillante, ajá. Es excelente la actuación del actor, ¿cómo se llama?
Aidan Gallagher.
Ajá, es buenísima. Buenísima, y me encanta verlo a él, la verdad, en todas las escenas de la serie.
No, simplemente la canción que les ponen al trailer, Ballroom Blitz, de aquellos años, ¿no? Cuando uno era chamaco, te pone la imagen de lo que trata la canción, ¿no? Es un desmadre, un zafarrancho. De hecho, ¿cómo le dice Number 5? Un cuckoo blitz, algo así, ¿no? Le pone al efecto que hacen. Es exactamente lo que vemos en el trailer. Oye, un ataque que yo creo que hasta el propio Johnny Depp estaría súper encantado. El Sparrow Attack, ese que salen y los pájaros vuelan por todos lados. O sea, wow. Tenemos la escena donde, igual la que mencioné de Javier, que si se encontraran con el yo de este universo, ¿qué hacen? No, pues lo matamos.
No, matarlo. No,
los echamos.
Tener sexo.
No, esquivarlos. Tener sexo, o sea, que es la tendencia, ¿no? En cada película que vemos que si vas al pasado, vas al futuro y te encuentras con tu propio yo, lo esquivas porque puedes afectar la línea del tiempo y todo eso. Y la otra escena donde dice, sí, oye, somos nosotros, sí, pero somos nosotros que también saben pelear. O sea, no es como que, oh, sí, somos nosotros y ya, pero hay un factor ahí, ¿no?, que tiene que tomar en cuenta. Que vuelve el changuito, el, no me acuerdo cómo se llamaba, el mayordomo Bobo de la casa, Bobo, y es un tattoo artist. O sea, ¿quién se lo esperaba? Pero igual, Rafa, la serie está igual, yo creo que igual de loca que The Boys, pero esta está, no sé, este tiene como que más cariño, ¿no? Más factor familia que The Boys, y igual, o sea, Gerard Way, Gabriel Va, un tesoro de cómic que hicieron, y qué bueno que lo adaptaron a una serie y que le está yendo tan bien. Por cierto, yo voy a ir a ver a My Chemical Romance en octubre allá a The Forum en Los Ángeles, entonces les
lleva tus cómics, ¿verdad? Lleva tus cómics,
sí,
de
para que me los firme.
De Umbrella Academy, para que te los firme.
Sí. Pero wow, season, temporada 3 de Umbrella Academy, esa también viene en junio, quedamos creo que junio 22, ¿no?
Esa sale en junio 22 y The Boys sale en junio 3, entonces en dos semanas, ajá, sale.
Sí, imagínense, todo el mes de mayo, bueno, lo que queda, y todo el mes de junio vamos a estar bien, bien entusiasmados de ver a The Boys y Umbrella Academy. Ale, también nos trajeron un trailer de la serie de Disney Plus sobre un nuevo superhéroe, que no es una superhéroe que esperábamos, pero igual ya está aquí y al parecer está mencionando mucho la gente. ¿Qué vamos a ver en Disney Plus pronto, Ale?
Espérame, déjame quitar la cámara. Ok, salió ahora esta semana la nueva serie de She-Hulk, con igual regresando a lo que yo vi del trailer, se ve buena la trama, pero algo que no me gustó, no sé si todos opinan junto conmigo, la animación del She-Hulk. ¿Sabes? Se le hizo así como que regresabas otra vez a la Ivana de She-Hulk, de Hulk.
Es algo que te llama mucho la atención. Mira, se ve muy bien el trailer. En cuestión de contenido, me gustó mucho. De hecho, lo vi con mi esposa y dijo, qué horrible se ve la cuestión
se
de
ve...
la cara.
Sí,
pero hay que considerar una cosa. Hay que considerar una cosa. Es un trailer. No necesariamente es algo que ya está después de postproducción. Entonces, puede que hayan sacado el trailer y que después lo vayan a ir arreglando y modificando, ¿no?
Vimos que es pariente de Bruce Banner. Yo no entendí bien esa parte que le dicen en el trailer.
Es la prima. Jennifer Walters. Es la prima
¿cómo
de
es que
Bruce Banner.
Es lo que vimos, de que ella también tiene poderes, pues, ¿no? Igual que él, que los puede sacar, pero lo que no, lo que vimos es de que él la mete como en una tipo de cápsula para poder generar esos poderes. Entonces, sí. Es lo que... No sé,
sí,
cómo
yo
sé.
Creo que
No sé cómo lo vayan a manejar. No sé cómo lo van a manejar, porque en los cómics básicamente tiene un accidente, no recuerdo, se enferma, y Bruce Banner le da una transfusión de sangre. Entonces, a partir de esa transfusión de sangre ya empieza su transformación a She-Hulk. Pero obviamente este es el MCU. No sé si vayan a manejar lo mismo o algo diferente, ¿no? Imagino que sí van a traer así como el tratamiento de Gamma, ¿no?
Lo que sí me gustó es de que vi que es latina ella, ¿no? La actriz principal.
No, Diana Maslany.
Es canadiense. Canadiense ella.
Sí. Nada que ver, perdón. Nada que ver, totalmente fuera de contexto. Pero pues sí parece.
Pero es la que salió en Orphan Black. Entonces ella, el hecho de que tenga aparición en una franquicia así de grande como Marvel, porque muchas veces la estuvo mencionando, ella estuvo en la contienda para ser Rey en episodio 7, estuvo en la contienda para ser un personaje en episodio 8, pues siempre estuvo así como cerquita de salir en Star
pues
Wars,
ver,
en algo.
Se ve
me
que
da mucho
está
gusto
bien.
Que salga aquí, ¿no?
No me gustó tanto el trailer, la verdad. Sí se ve, a mí la única parte que no me gustó es eso que se parece muy animado. La verdad me emocioné más por el trailer de Obi-Wan que por este. Y eso que soy fan de los dos, pero más de Star Wars. Sí.
Yo en cuanto vi a She-Hulk, no sé por qué pensé en Avatar, pero en verde. Pero se ve interesante la serie y sí, o sea, la animación, no sé si sea al drede que le estén dando un al como dices, Ale, al Eric Bonner Hulk, pero la manera en que ella se convierte en She-Hulk, acuérdense que Bruce Banner, al final de Infinity Saga, él ya sabía cómo hacerlo permanente, por eso tenemos a Smart Hulk. Entonces yo creo que va a haber algo similar en esta serie donde Smart Hulk o Bruce Banner, Mark Ruffalo sigue ahí, va a ofrecer o no sé, va a salir la opción de hacer este experimento y ella lo va a tomar. También tenemos Abomination con Tim Roth.
Eso es
regresa
lo que iba a decir.
Abomination y Benedict Wong como
y
Wong.
Y sale Wong.
También sale.
Se está convirtiendo en un tesoro en el universo de Marvel, ¿no?
Sí, Supreme Sorcerer, ese Supreme Sorcerer, wow, o sea, yo creo que tiene que seguir en esta línea de nuevos Avengers porque es buenísimo Wong y super cómico, así de serio como lo ven, super cómico el señor, ¿no? Rafa, ¿qué pensaste de She-Hulk?
Muerte, pues, muy buena serie, bueno, o sea, muy buen trailer.
Muerte por Snoo-Snoo.
Muerte por Snoo-Snoo. No, muy, se ve chido. Ahora, con los efectos, bueno, acuérdense, o sea, los efectos no hacen la trama, o sea, la trama tiene que ser mejor que los efectos, pero me interesó. Y aparte, o sea, no hemos hablado de otra serie que va a llegar, que es Miss Marvel. También hay que tener ahí los ojos
esa me emocionó
abiertos
más,
para Miss Marvel. Pero a mí, igual, me emocionó ver cómo va a interactuar esta She-Hulk con Hulk. Ya como dijo Dre, Abomination. Yo estoy emocionado. Y ya ahorita ver algo de Marvel, pues ya es como que, ¿por qué no estás viendo esto? ¿No? O sea, ya, aunque sea malo, ¿no? Pero hay que verlo porque ya todo se va a estar conectando con las películas.
Así es.
De hecho, Miss Marvel ya es en 2 semanas. Es el uh-huh. junio. She-Hulk tiene hasta agosto.
Aparte,
van a reparar eso de los efectos, estoy seguro.
Que yo creo que sí también. Yo también le quiero dar el beneficio de la duda. Que a lo mejor sacaron el trailer así por sacarlo rápido y a la hora de la hora reparan eso.
Algo así rápido, vean en YouTube el trailer, pero con la canción y los efectos de Law and Order. Está muy curada, está muy, muy curada.
Pero, ¿sabes a qué me recordó mucho esta serie? Había una serie, creo que no me acuerdo si era finales de los 90s y principios de los 2000, incluso salía Robert Downey Jr. por ahí, era Ally McBeal. Que era una serie así como de drama,
sí.
De comedia. Y estaba graciosona, y creo que va por ese mismo estilo. Y parece ser la serie más horny de Marvel, porque va a explorar mucho la parte de citas de Jennifer Walters, ¿no? Entonces,
sí.
Se ve interesante.
Sí estuvo cómico
chistoso.
La vez que se carga a la pareja de... se
sí,
la lleva
y dije,
cuarto.
¿Cómo va a funcionar eso?
Estuvo cómico, no. Sí estuvo bien.
Oye, ¿y sí. cómo ligó el fulano, no? Wow, ¿quieres compartir unas papas?
Sí, ok.
Para llevar.
Sí, estuvo suave. O sea,
bien bajado ese valor.
Decime, si yo me pusieran ahorita entre Miss Marvel y She-Hulk, yo creo que voy a elegir a She-Hulk, honestamente, por lo que me están vendiendo, ¿no? Y va a ser algo entre cómico, romance, y obviamente siento Marvel va a haber algo por ahí trágico, ¿no? Por ahí serio que... que nos va a romper el corazón como lo hizo Moon Knight.
Ay, así como es. Me encantó Moon Knight, paréntesis.
O como lo hizo WandaVision, ¿no? Está esa tradición que dicen el episodio 5 de cada serie de Marvel es el más trágico. Vamos a ver si el episodio 5 de She-Hulk es el más trágico, ¿no?
Y ¿sabes qué? Algo que me gustó, son 9 episodios. Moon Knight me gustó mucho, pero son 6 episodios nada más. Y el sexto episodio estuvo muy apresurado. Iba muy bien, y el último episodio, vamos a borrar la mente de Mark Spector y vámonos directo a que ya acabó, ya venció, ¿no? Eso me hizo muy, muy barato, muy, muy chafa. Pero 9 episodios creo que le da un poquito más tiempo de respirar a la serie, ¿no? Y a la historia, que se desenrolle mejor.
Así es.
Así es. Pues ahí tienen una breve reseña de los trailers que nos llamaron la atención. Igual ya ven que hubo bastantes, ya mencionó el de Kenobi, que igual se ve súper bueno, y pues ahí bajo la mano de Kathleen Kennedy, que ahorita vamos a hablar de ello, de ellas, de hecho, en un ratito, pero igual, productores y escritores, los directores tienen muy buen trabajo por adelante, y no todos los directores están contentos con su staff. Javier, ¿qué pasó con David Zaslav?
David Zaslav, no sé si lo ubiquen, es básicamente el nuevo mandamás de WB, de Warner Brothers. Acuérdense que Warner Brothers fue un desastre hace un par de años, bueno, desde hace algunos años, pero se dio mucho más grande cuando anunciaron que todas sus películas iban a salir directamente a streaming, ¿no? Eso fue un desastre, se pelearon con todo el mundo, se pelearon con Christopher Nolan, hicieron enemigos por donde sea, sus acciones cayeron. Pero ahora hay una nueva persona que está a cargo, que es David Zaslav, que básicamente es el dueño de Discovery, ¿no? Entonces, ha hecho un montón de cambios. Hizo Canceladero hace unos pocos semanas. Incluso hablamos de que canceló Legends of Tomorrow. Canceló Batwoman, pésima serie, por cierto. Canceló una serie que estoy seguro que ustedes, una película, perdón, que a ustedes les va a doler en el corazón, que los Wonder Twins. Eso, que no sé, hizo Canceladero y creo que la tendencia de lo que él ha hecho es, no funciona, córtenlo, que él es una persona muy inteligente, pero obviamente de poca paciencia, ¿no? Si esto no funciona. Pues recientemente salió con que les puso su regañada a todos los ejecutivos de Warner Brothers porque sacaron la película de Cry Macho, esta película de Clint Eastwood, a sus 90 y tantos años haciendo una película de acción. Funcionó mucho con esta película, ¿cómo se llamaba la película? La de Get Off My Lawn, que hace
Gran
como
Torino.
15 años.
La de Gran Torino. Torino.
Que me encanta esa película, pero ya se le veía su edad, y es una película similar, 15 años después, no sé qué tanto había funcionado, la película perdió mucho dinero. Pues cuando él los cuestionó por qué fregados hicieron una película que notoriamente iba a perder dinero, dijeron, bueno, pues es que por Clint Eastwood le debemos... pues lealtad, y aparte es una persona, un gran actor, y queremos, pues queremos honrar, ¿no? Nuestra historia con él. Y les dijo,
chavos. Mejor al hijo, ¿no? Que es el que va subiendo, mejor dáselo todo al hijo.
Su hijo no es buen actor.
¡Están iguales! ¡Pero están iguales!
Pero no es buen actor, realmente. No recuerdo cómo se llama, Zach Eastwood o algo de Eastwood, no recuerdo, pero es muy mal actor. Él les contestó, chavos, no les debemos favores a nadie. Y luego hizo algo que me gustó, hizo el quote de la película de Jerry Maguire. Esto no es show de amigos, es show de negocios. Entonces, creo que este tipo, por más rudo que sea, y creo que es exactamente lo que ocupaba Warner Brothers para tener un caminito correcto, ¿no? Porque se está desperdiciando mucho dinero. Digo, a pesar de que me gustó mucho la versión de Zack Snyder de Justice League, perdieron dinero y es lo que le costó la chamba al anterior CEO. Creo que van por buen camino, incluso eso es lo que nos afecta a nosotros que somos fan de los cómics, a las películas de DC, ¿no? Que ahorita, digo, yo sé que Batman, a Rafa no le gustó Batman, pero fue un exitazo. Es una película que, en cuestión de crítica, bueno, a los primitos no les gustó, bueno, ni modo, no pasa nada. Pero,
no, me quedo dormida.
Bueno, en general, fue una buena película, pero lo que quiero hablar es eso, en la dirección que está llevando, creo que es la dirección correcta, esa edición de, vamos a hacer una película de Wonder Twins, de uno que se convierte en una cubeta de agua que realmente a nadie le importaba, la cortó. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes sobre este set de decisiones que está haciendo un ejecutivo que, en mi parecer, está haciendo las cosas bien?
Vámonos, sí, que lo hagan, que lo hagan.
Dos palabras para eso, bueno, no dos palabras. Yo creo que ya era alguien que ocupaba a alguien esto, definitivamente.
Sí, oye, todo en contraste, a lo que hace Bob Chapek, ¿no? Cosas malas tras cosas malas. Pero fíjate, David Zaslav también está, al parecer, está tratando de convencer a J.K. Rowling de producir una serie de Harry Potter en HBO. No le importa lo que hayan dicho CNN noticieros. Ya vieron que el CNN streaming service también lo cancelaron. ¿En cuánto tiempo, Javier?
Rápido. En cuestión de minutos. En cuestión de minutos. ¿Que diste luz verde a qué? Córtalo.
Todavía ni cerraban la claqueta esa, ¿no? Y ya fuera. Pero, pues sí, o sea, decisiones extremas, pero a lo mejor son necesarias, ¿no? Ahorita ya todo lo que pasó Warner Brothers, pérdida tras pérdida, se tienen que tomar acciones, ¿no? Acciones para el ahora sí, el bienestar de la empresa, de los accionistas. Ya vieron lo que está pasando con Netflix. Entonces, a lo mejor es la manera de decir, ¿saben qué? Ya estuvo bueno de los freeloaders, como decimos acá, a que todos jalen parejos, si no, pues ahí se ven y empezamos de nuevo o empezamos con otra gente y agárrense porque ahí vengo.
Y no solo eso, Dre, pudiera, y que parece que está convenciendo, está en el oído de Alan Horn, este directivo de Disney, que realmente estuvo en Warner Brothers hace algunos 20 años, yo creo, se retiró. Bob Iger lo jaló a Disney y Alan Horn ha sido fundamental en el gran éxito que tuvo Disney en los últimos 10 años. Entonces, se retiró inteligentemente cuando llegó Bob Chapek y pudiera regresar ahora para volver a ayudarle a Zaslav con Warner Brothers, ¿no? Entonces, creo que, de nuevo, está tomando decisiones correctas. Es un tipo duro, pero es exactamente lo que se requiere en ese tipo de compañías, ¿no?
Sí. Ok, pues esas son las menciones rápidas. Pasemos ahora sí a los temas principales. De hecho, este me interesó mucho cuando lo vi porque dije, ¿qué? ¿Netflix? ¿What? ¿Qué pasó aquí? Javier, Knives Out 2. ¿Qué pasó con Knives Out 2?
Para empezar, ¿quién vio Knives Out de aquí?
Yo.
Es muy buena película, es genial. Y en mi opinión tenía que haber estado nominada al Oscar, ¿eh? Uh-huh. Estuvo nominada como mejor guión. Fue
película.
Pero es muy buena, es muy interesante. Ese tipo de películas como Clue o de quién lo mató, quién lo hizo. Muy
por
buena.
Por el más
muy
querido
buena.
De todos los fans
por
de Star
el
Wars.
Por el más
Rangers.
Querido de los fans de Star Wars, precisamente. Entonces, él básicamente le hizo así a Star Wars. Mira lo que puedo hacer con la libertad, ¿no? Y la creatividad que realmente él tiene. Aparte, hizo uno de los mejores y más incomprendidos episodios de Breaking Bad, el de la mosca. Pero el punto es que. La película la hicieron con un presupuesto chiquito de 40 millones de dólares y vino ganando 380 y tantos dólares en el cine, muchachos, donde se tiene que ver las películas. Pero Netflix dijo, espérame, yo tengo todo el dinero del mundo. ¿Qué te parece que te doy la exclusividad de las siguientes dos películas, Knives Out 2 y 3, por 450 millones de dólares? Esto es pura exclusividad, eso sin contar los gastos solamente de producción que iban a ser pues, alrededor también. Ponle tú que ya es la segunda, la tercera, hay que aumentarle el contrato a los demás. Ponle tú unos 100 milloncitos más por película, más mercadotecnia y etcétera, etcétera. Aunque ya sabemos que Netflix es pésimo para publicitar sus películas. Sin embargo, eso era cuando Netflix estaba valiendo, estaba en la montaña de dinero que estaba y tenía sus millones de suscriptores. Ya vimos, como lo mencionamos las semanas pasadas, se les está cayendo el changarro bien feo. Bien gacho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora están explorando la posibilidad de que Knives Out 2 salga directamente en cines y 45 días después tenga la exclusividad en su servicio, ¿no? Tal como yo lo dije en algún momento cuando ustedes me estaban peleando de que el cine estaba muerto y no sé qué rollo. Una vez más, yo tenía razón. Pero no sé, ¿ustedes qué opinen? ¿Les
yo
interesa?
No te peleé eso.
Pero tú casi no estuviste para defenderme porque estabas allá en Turquía o en Argentina. No sé dónde
está
estabas,
bien,
pero yo sé que bien. tú eras una...
Estaba
una,
en un multiverso por ahí.
Estaba sí, en algún multiverso.
Está bien,
pero
está bien.
El punto es ese. Netflix sabe que la única posibilidad de recuperar dinero en estas inversiones tremendas que ha hecho es lanzándose en el cine. Entonces, puede que venga una buena tendencia, puede que realmente sea algo único porque... Knives Out 2 hizo mucho dinero. La primera hizo mucho dinero. La 2, naturalmente, si la hacen bien, creo que hacer el doble de dinero. Entonces, no sé ustedes qué opinan sobre esta salida de una película que originalmente es de Netflix y ahora iría a cine, ¿no?
Y mira, para dar un poquito más de historia, Knives Out salió en Amazon Prime y fue exclusiva, streaming y el éxito que tuvo, ¿no? Y el éxito que tuvo, aparte del escritor, yo creo que también se debe al cast, ¿no? Tenemos a Daniel Craig, tenemos a Ana de Armas, tenemos a Jamie Lee Curtis, tenemos a, o sea, tú mencionas el nombre, teníamos a este Captain America, ahí Chris estaba Evans. Captain America, Chris Evans, entonces, y la escena esa de your shit, es fascinante esa escena. Y con esta otra, a pesar de que estamos cambiando de streaming service, aunque se vaya al cine, el cast que estamos viendo, tenemos a Ethan Hawke, papacito Hawke, como diría Javier, Daniel Craig, Jessica Henwick, si no reconocen a Jessica Henwick, era la que salió al final de Iron Fist, también la vimos en Matrix Resurrections, tenemos a Catherine Hahn, o sea, Catherine Hahn es de las mejores comediantes que yo he visto en esta temporada, tenemos a Dave Bautista, Rafa, Edward Norton, Kate Hudson, o sea, el listado de A-plus stars, ahí está. Entonces, igual, bajo la dirección de Rian Johnson y el cast que tienen, la historia, yo creo que a lo mejor hasta se puede dar sola por el simple hecho de que tenemos actores de este calibre, ¿no? ¿Rafa?
Sí, a mí sí me gustó mucho la 1. Fue una de esas sorpresas que dije, ay, mira, está bien chida la película. El misterio siempre te mantiene ahí como que adivinando, ¿no? Y pues la persona pues nunca es la que tú atinas, ¿no? Es como un clue, es como un juego de clue y a mí sí me gustó mucho. Y la 2 sí me emociona mucho y no solamente por el cast, sino porque pues la primera es muy buena y pues yo digo, ay, güey, o sea, lo único que me da miedo es de que vaya a entrar en la repetición, ¿no? Como que, ay, fue lo mismo otra vez, o sea, que entre en ese problema de las secuelas. Pero honestamente tengo fe en Rian Johnson, aunque los fans de Star Wars no le tengan fe. Pero yo honestamente le tengo fe a Rian Johnson, al guión y a los actores, ¿no? O sea, yo creo que los actores que entraron a esta película no creo que hayan entrado a cualquier película solamente porque sí, ¿no? Y yo les tengo fe.
Así es. Ale, ¿qué piensas de Knives Out 2 y 3?
Pues la 1 fue una sorpresa para mí. Fue de esas veces de que no tenía nada que ver en el avión. Ahora sí, no voy a ser sangrona, ¿verdad? Pero es de verdad, o sea, y no, yo no la había visto. Y cuando vi que estaba Daniel Craig, porque a mí me encanta Daniel Craig, entonces dije, pues la voy a ver. Y vaya sorpresa, qué buena película. Como dice Rafa, tipo Clue, que de esas que quieres saber quién es el asesino. No me lo esperaba que era Mr. Captain America, pero bueno. Entonces, ahora que salió la 2 y 3, no sé, estoy así como, debieron a lo mejor de haberla dejado ahí y ya no tratar de empujar algo que fue un éxito y ya dejarlo así para la paz y ya, porque estuvo muy, fue algo como que nadie se lo esperaba, qué tan buena estaba la película y dio el hitazo, pero como todos son avariciosos, la verdad, en este mundo, quieren sacarle más jugo a esto y si siento yo que Netflix ahora que le está yendo tan mal, pues, no sé, quiere sacar al provecho de la situación y tengo miedo que la vaya a regar.
Más natural, ¿no? Cualquier película, serie, videojuego que saquen siempre es para generar dinero, siempre. ¡Ey, sorpresa! Yo voy a mi trabajo a ganar dinero. Entonces todo lo hacemos. Obviamente tratando de entender que si haces un buen trabajo vas a tener más dinero porque vas a jalar mucha gente. Knives Out fue un fenómeno. $40 millones se gastaron a hacer película, ganó 330. Entonces le reeditó bastante lo natural de hacer más. Haz 20 de esas películas. Vas a sacar. Aparte es una película muy original. Digo, ahorita que se quejan de puro Star Wars, puro Marvel, no hay nada original. Eso es original. La película fue original y fue muy buena.
Cálmate, Scorsese.
es algo parecido a Scorsese. Mira, y con actores de Marvel y de Star Wars también.
Oye, entonces, claro. Ale, para que no te duermas en una película, ¿tiene que salir Daniel Craig?
Claro, y en chorcitos saliendo del agua. Me chocó la 007 porque me lo mataron.
Y un personaje totalmente diferente al que hacen como James Bond, ¿eh? Totalmente diferente. Muy bueno.
Exacto.
No sé por qué, pero no sé si ustedes también les recordó. Hay un episodio en The Office que está la compañía por declararse en bancarrota y Michael Scott para pues quitar la preocupación de la gente, los pone a jugar un juego que se llama Murder y todos tienen que hablar con el Savannah accent y es lo que hace Daniel Craig en este, ¿no? Y no sé por qué, o sea, en cuanto lo escuché, ahora dije, ay, Dios mío, esto no sé si lo tomaron de The Office pero le quedó genial a Daniel Craig. Y qué talento, ¿eh? De este hombre que es inglés y puede hacer el... Vimos el acento de cowboy western en Cowboys and Aliens, pero también aquí en esta película se dio a lucir, ¿no? Ok, entonces, Knives Out 2, Javier, sale en el 2022, pero creo que no hay fecha exacta, ¿correcto?
No que yo sepa, déjame te investigo mejor para no echarte alguna mentirilla. Sí.
Y creo que anunciaron nada más el release.
Solamente es el año, ¿eh? Solamente es el año, no hay mes.
No como Disney Plus, que al parecer ahí soltó el release date de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ya creo que viene 45 días a partir de que salió en el cine. Así es que, Rafa, ya te va a tocar verla muy pronto. Y,
ay, no es cierto, Rafa. No es cierto que todavía no has ido a verla.
Vi solamente, no. Creo que nomás vi 45 minutos de la película y después se cortó porque había...
Pirata.
Otro, no. Sí. Había otro tipo de película. Diferente. Pero escuché las opiniones de Ari y qué bueno que no está aquí porque le he dicho que equivocado estás en todo lo que acabas de decir, Ari. O sea, a mí... O sea, yo lo que vi, lo que alcancé a ver antes de que me la hayan cortado, me gustó. O sea, es Sam Raimi siendo... Perdón, me estoy cambiando el tema, ¿no? Pero bueno, quiero yo opinar tantito de lo que vi en Doctor Strange. O sea, fue Sam Raimi siendo Evil Dead, siendo Drag Me to Hell. Todo, pero
sabía que te iba a gustar esa.
Obviamente con poquito... tame, ¿no? Porque pues Sam Raimi siendo violento es Sam Raimi, uh-huh. Es otra onda, es como Peter Jackson, ¿no? O sea, es como que los que dicen, ay, es que The Hobbit, Lord of the Rings son violentos. No has visto Brain Dead de Peter Jackson. O sea, la violencia, si es, para los que están acostumbrados a la violencia Marvel, como le llama, está muy tamed. Pero sí está... un poquito fuerte para los morrillos que
muy
están
acostumbrados.
Ay, no, yo llevo a mis hijos y pasa nada, es una película.
Tus hijos pues, le pones el Human Centipede desde que tenían 2 años, eso no cuenta.
Sí, sí. Pero,
eso no cuenta, pero es muy fuerte para los niños, muy fuerte esa película.
Y para los que están acostumbrados y los que dicen, ay, que Marvel es para niños, o sea, sí está muy fuerte porque es Sam Raimi. Y Sam Raimi, a él le vale. Él dice, yo voy a hacer esto y me vale más de lo que piensen. A mí sí me gustó lo que alcancé a ver, pero estoy emocionado por los 45 días que ya vienen en Disney Plus.
Para decir, sea, Ari, simple. No es cierto. Ve a verla al cine, no te va a pasar nada.
Me.
A la torre, no. Es que
ya
es increíble.
Ya hay hepatitis. Hepatitis.
Y ahora viene la vibra del mono también.
Puede que alguien escupa, entonces
mira, tenemos hepatitis, tenemos la viruela del mono, ¿no? Ya no vamos a ir nunca en la
Oye, te voy a decir algo. Yo lo dije la semana pasada. A mí me gustó en general la película, pero me gustó... es un mal guión realmente. La historia está muy mal estructurada. Y siento que hicieron una grosería con el personaje de Wanda. A pesar de que Elizabeth Olsen dio muy buena actuación, excelente actuación, pero le dieron muy poco para trabajar. Porque tenemos esta persona fracturada totalmente, que sí, empezó a experimentar con el Darkhold, pero fracturada emocionalmente, y me la convirtieron en una villana de caricatura. Entonces, y eso es muy Sam Raimiesco. Son de los defectos o los que tiene Sam Raimi. Le falta estructura de villana, a pesar de que ha hecho uno de los mejores villanos de toda la historia de los cómics, que es Doctor Octopus. Si se fijan con los demás, Venom, Green Goblin, son villanos muy que se retuercen el bigote, y es muy así Wanda en esta película. Lo que sí funciona muy bien, y yo sabía que te iba a gustar, es la parte del horror. Hay momentos que parece que estás viendo Drag Me to Hell, o que estás viendo Evil Dead. Entonces, esa parte del terror funciona, y funciona muy bien. Entonces, las virtudes de Sam Raimi lucen aquí. Pero los defectos de Sam Raimi también se notan, ¿no? Entonces, en el tabla general dije, me divirtió, pero también no es una buena película. Es a lo mejor lo del fondo del barril de Marvel para mí.
Exacto, yo también pensé lo mismo. No es una de las mejores películas de Marvel, pero pues está, ahí está. Está bien.
No es tan mala como Thor 2, porque Thor 2 es sosa, es aburrida. Thor 2 es sosa.
Es una del montón, siento yo. No es que para mí me gustó mucho, por ejemplo, Guardians of the Galaxy. Se me hizo algo wow para mí, ¿no? A comparado con eso, digo, ahí está buena. Me gustó más la 1, Doctor Strange 1, que esta. Así, punto.
Mira, es que como dijiste, ¿no? O sea, tiene el terror, y lo que es el terror es de que hace lo que las películas otras normales no pueden hacer o no se atreven a hacer. Y yo creo que esta película hizo todo lo que Marvel no se va a atrever a hacer o no se ha atrevido a hacer, y eso es darnos mucha, pero mucha violencia y mucha, pero muchas escenas que los morros se van a asustar, ¿no? O sea, como en Jurassic World, ¿no? ¿Tú crees que asusta a los padres? No, o sea, a los niños no, o sea, le va a dar pesadilla a los padres. O sea, y no estaban acostumbrados a algo así como de Marvel, ¿no? Y eso es lo que yo le aplaudo a Sam Raimi, que tuvo las bolas, ¿no? Para hacer estas escenas, estas imágenes, que honestamente para mí sí me gustaba, ¿no?
Eso está bien, me hubiera encantado que lo hubieran hecho con un buen guión. Dre, ¿qué más tenemos?
Y yo creo que, sí, yo creo sí, que podemos decir que estamos divididos, ¿no? Como Captain Carter.
Esa partecita tocó verla, Rafa. Oye, pues sí.
Ya vi.
Ahorita que hablaron del fondo del barril, hay alguien que al parecer está llegando ya casi al fondo. Ale, ¿qué pasó con Amber Heard y Aquaman 2?
Ay, ¿qué no ha pasado con eso?
sin entrar en detalles, pero ver, sí, el juicio tenemos... parece telenovela.
Es que sí, es que es imposible no tocar el tema del juicio, honestamente, si vamos a hablar de Amber Heard, la verdad. O sea, el juicio está ridículo, no sé, ridículo, no. Se ve que es una relación que estuvo muy tóxica entre los dos, honestamente, tanto ella como él, a lo que yo veo. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es con las decisiones que tomó Disney y Warner de haber quitado a Johnny Depp sin tener pruebas, o sea, de ese tipo de cosas, pues. Y que a ella la dejaron en Aquaman. Debió de haber sido pareja la situación. Pienso yo, esa es mi opinión. O dejarlos a los dos no sé. Muchas peticiones se están llevando a cabo para la de Aquaman, quitarla a ella de Aquaman. Yo en la mañana vi una de que ya la habían quitado. No sé si sea cierto. Lo justo para mí sí sería que la le hicieran recast, pero también entiendo la parte de la producción de Aquaman 2, porque creo que ya filmaron, ¿no? Entonces sí sería gastar más dinero en traer otro personaje, en traer todo el equipo, volver a filmar escenas de ella. Todo... es gasto de dinero que yo creo que es algo innecesario. Entonces yo creo que lo más factible es quitarle las escenas a ella, editarla, pues sería lo más factible, lo más económico, ¿no? Porque sí, la presión está bien canijo para quitarla a ella después de todo lo que se ha salido a flote a raíz del juicio. No sé qué opinan ustedes.
A ver, Rafa, échale.
Yo creo que es presión de Warner Brothers ya para sacar y digan, ay, hay que quedar bien, ¿no? Porque esa... ¡Ey! ¿Por qué no han sacado a Ezra Miller? O sea, ya tiene que 3 arrestos. Ya
agredió en Hawái. Los 3 en Hawái.
Al parecer, sí. O sea, es más posible un ataque de Ezra Miller que de un tiburón, ¿no? Pero mira, o sea... ¿a cuánta gente no ha amenazado? ¿A cuánta gente no ha lastimado? Y es gente común y corriente, ¿no? O sea, gente que se puede decir fans y no han dicho nada. Y con Amber Heard es como que, ay, pues ya quita, ¿no? Para que la gente no esté ching, ¿no? Pero es más que nada presión,
Rafa, no, te voy a decir algo.
Dígame.
Te voy a decir algo, sorreando en otras cosas, pero te voy a decir algo. Warner Brothers no va a hacer nada por presión. De nuevo, estos son negocios. O si en algún momento hicieran algo nomás, porque incluso, es que por todo esto me está afectando... y por eso me cortaron a 10 minutos mi participación. No hubieran hecho eso, ni siquiera lo hubieran puesto, porque este problema ya tiene desde mucho antes. Lo hubieran cortado totalmente. A lo mejor ella no está muy bien enterada cómo funcionan las películas. Cortan montonales de escenas siempre. Entonces, más o menos lo que se requiere para hacer una buena película es lo que se deja y lo demás se corta. Si es la participación de ella... Sí, no tiene nada que ver, sobre los dos, no voy a opinar porque los dos parece que son un pedazo de basura, ¿no? Pero bueno, eso ya es aparte, ya es una opinión muy personal.
O sea, aquí ya gane quien gane, los dos ya perdieron, o sea, carreras ya están acabadas.
¿Quién de aquí no estamos todos a las 10 de la mañana con estos palomitos para ver qué es lo que sucede?
No, yo no.
Tanta flojera ver eso, me da tanta flojera, ¿no?
Sí, yo me considero culpable.
Lo siento. Tú vas a ser nuestra reportera de eso. Y
mejor ya lo que has cerrado ya.
Sí, realmente, no sé, tiene afectación. Digo, Johnny Depp ha sido el que ha sido afectado, en mayor magnitud, fuera de Piratas del Caribe, fuera de la de estas películas de Fantastic Beasts. Ajá, y
pero siempre
y
ahora, tiene Tim Burton, que él siempre lo va a recontratar.
Sí, y aparentemente
Dior no
sí.
Dior no lo dejó.
Ay,
pero,
Dior.
Pero bueno, no sé el impacto que está teniendo ahora en Amber Heard, que realmente obedece más a decisiones ejecutivas de que tanto presión, porque digo, nunca van a ceder a presión de eso por la cuestión de que es negocio, y el negocio así funciona.
Exacto,
chavos,
exacto.
Voy a tener que cortar mi participación ahorita porque tengo algo que hacer, pero les deseo toda la suerte, van a llevar este barco por buen camino.
Ándale pues.
Y excelente adiós, domingo.
Ay,
no tengan un buen domingo, tengan un gran buen domingo.
Dale.
Un poquito de free guy. Chavos, nos vemos.
Bye.
Adiós, Javier. Pues mira, yo no veo el juicio en su totalidad, yo veo los resúmenes, pero lo que sí les puedo decir es asegúrense de contratar un buen abogado, ya sea para el plaintiff o el defendant, porque híjole, ya la abogada de Amber Heard está, yo creo que pidiéndole al cielo que le caiga un milagro cada vez que se pone ahí en el
se pone de pechito, el podio.
O sea, ella misma se objeciona a su propio cuestionamiento. O sea, eso habla mucho, ¿no? De la preparación que tiene esta abogada, desafortunadamente. Y sí, qué mala onda que los dos estén sacando sus trapitos al sol, porque sí, los dos tienen mucho baggage, como diríamos acá, ¿no? Mucho que les cuelgue. Pero qué mala onda porque Johnny Depp dio su todo en crear a Jack Sparrow. O sea, tiene cuestiones de actuación, pero que no es de él, ¿no? ya supimos que es de él, desafortunadamente, por este juicio, pero le invirtió, yo creo que bastante tiempo, bastante dedicación a este personaje que es favorito en Disney, ¿no? O sea, hablas de Jack Sparrow y todos saben que pues, Jack Sparrow es sinónimo con Johnny Depp. En el juego este Piratas del Caribe en Disneyland, acá ratito lo llamaban y él venía como si nada, o sea, él feliz de estar ahí y poder interpretar algo que era muy personal para él. Qué mala onda que lo tuvieron que dejar. Al parecer, Jerry Bruckheimer está escribiendo dos guiones para la nueva película de Pirates, que al parecer, Rafa, ya nos diste ahí por el anticipado que Margot Robbie va a ser Red del mismo juego Pirates of the Caribbean como pirata, pero también hay otro guión donde no está Margot Robbie, pero sí mencionó que por el futuro cercano no se está considerando a Johnny Depp. Que eso lo descarte por completo, ya yo creo que depende de muchas cosas, ¿no? Y en principal de este juicio, qué es lo que va a pasar. Pero así como la gente pide que quiten a Amber Heard de Aquaman, la gente también está pidiendo que se regrese a Johnny Depp como Pirates of the Caribbean Jack Sparrow. Ya Johnny Depp dijo que él no regresa, pero pues ya saben que con dinero baila el perro. Entonces,
no, pero
¿quién
como
sabe?
Dijo que sin que por más de 1,000 alpacas le dieran, no regresa.
Sí, 100 alpacas. 100 alpacas. Sí, entonces ya le llevaron dos ahí al juicio, entonces a lo mejor les están juntando de poco a poco a ver qué pasa, ¿no? con Johnny Depp. Pero Amber Heard sí está, el contrato ya no se reanudó con DC. Está en flujo su participación en Aquaman 2. Creo que le habían reducido el screen time a 10 minutos en una pelea, al parecer. Entonces, no sé si se va a ver mucho la cara de Amber Heard, siendo que está en una pelea. Pero sí, es desafortunado, ¿no? Que tengan que pasar cosas así, como un juicio de dos estrellas, para que nos tengamos que enterar de sus cosas personales. Siendo que son dos personas pues con mucha trayectoria, pero pues ahí quedó. Sí. Ahora sí creo que el futuro de Amber Heard, ¿no? Al menos en DC.
Sí, Ale, ¿qué más? Es bastante triste. Es algo muy triste de los dos, pues, porque los dos están sacando sus trapitos al sol, pues ahí totalmente. Tanto ella como él, la verdad. Sabíamos todo lo que, cómo era Johnny Depp con las sustancias, pero la torre, como que sale más a relucir, pues, ¿no? Todo ese detalle, pero qué triste. También siento yo que ya es demasiado Pirates of the Caribbean, ya siento que se está volviendo como Fast and the Furious franchise allá, ya no hace falta que lo saquen al espacio, a los piratas, ¿verdad? Pero bueno,
oye,
con Amber
Y ahorita que dijiste Fast and the Furious, acabo de verla de Senior Year con Rebel Wilson.
Buenísima, sí, buenísima.
Rafa, vela, es como, Freaky Friday, 13 Going on 30, una mezcla de los dos, pero lo que se me hizo genial fue que Rebel Wilson despierta de una coma y dice, sí, tuve que esperar 30 años, no, 30 años para enterarme que hay 8 películas más de Fast and the Furious. Y dije, wow. O sea, ya estamos viejos. Pero sí, o sea, sí, pues ya igual, ¿cómo dice Javier? Refrito, ¿no? Puro refrito con tanta película ya, pues sí, a lo mejor yo ocupamos algo nuevo.
Sí, ya siento como que síguele, ya.
Ale, perdón.
No, el único que quería decir, pues siento como que ya con Pirates of the Caribbean, ya déjelo, ya, pues, o sea, sí, se está volviendo así. Espero y Dios no la vaina. La última estuvo bien para cerrarlo, con este actor, la Keira Knightley, el, ¿cómo se llama? Que se quedaron así, uno en el
Orlando
mar.
Bloom.
En Orlando Bloom. Eso sí me gustó. Dije, ok, eso está bien. Y ya, ciérrale ahí, ya, párale de ahí. Pero, madre, pues, quieren sacar más dinero y quieren hacer puro reboot, y nada nuevo. Sí, Knives Out sí es algo nuevo, pero lo sacan un Batman que está de la... Está mala, perdón, pero está mala, ¿verdad, Rafa? Que está mala.
No está tan buena.
No, sí está mala.
Está buena, pero no es la obra de arte que dicen aquí.
Sí, exactamente, pero bueno.
Es que no son true Batman fans ustedes,
sí,
lo
soy
siento.
Sí, soy true Batman fan.
No.
Creo que se fueron demasiado, too much, así, muchas cámaras lentas y así. Y yo, habla ya.
Bueno. Todos tienen sus razones, yo tengo las mías, pero para mí fue una buena introducción a un Batman novato, porque es su segundo año siendo el vigilante de Gotham, entonces para mí quedó perfecto. Ahora, los que quieren seguir sacando dinero, al parecer no ceden en soltar ahí el money reel, es Star Wars, porque John Watts, si recuerdan quién es John Watts, Rafa, ¿quién es John Watts? Dice que le siga. John Watts fue el que dirigió Spider-Man, Homecoming y No Way Home. También quiere hacer algo en la franquicia de Star Wars, una serie que al parecer hasta ahorita nada más tiene un codename que se llama Grandma Rodeo. De hecho es en relación a The Simpsons, un episodio donde Bart y sus amigos le mienten a los viejitos para atender un evento educacional. No hay mucho sobre el proyecto de John Watts, pero al parecer el casting está por verse. Y la trama está interesante porque va a ser una serie sobre teen age kids, los preadolescentes, ¿no? Entonces ya vimos que John Watts con gente joven trabaja muy bien. Lo vimos en Spider-Man No Way Home, en Spider-Man Homecoming. Entonces, se nos viene un proyecto de John Watts hacia Star Wars. Rafa, ¿qué opinas?
Sorry, andaba un poquito ocupado, por eso te dije que le sigas. Pues, más Star Wars, adelante. Así como en Compiantes del Caribe, aunque Alejandra diga que no, pues, que hagan lo que quieran. A mí me gusta mucho ese mundo, a mí me gustan los personajes. Y ahora, ya como dijeron, o sea, y es tween, bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Con que no sea como que puro teen romance o que se pongan a cantar como no aguantan a sus papás, está bien, ¿no? Y pues la decisión que tomó Ken Kennedy de que ya no quiere meterse con los Skywalkers, que ya no quiere hacer recast de los personajes viejos, se me hace muy bien porque yo siempre lo he dicho, Star Wars es un universo muy grande y por qué solamente reducirlo a los Skywalkers. Uh-huh. Está bien, ¿no? O sea, es solamente una familia, ¿no? Es en un universo de billones o trillones, ¿no? Es como, exacto, que si nomás hicieran una película de nuestra familia, pero pues hay más, ¿no? En la Tierra, ¿no? Sí. Excelente, ¿no? Pues más Star Wars, pues adelante, ¿no? Y más que nada era una franquicia de que estaba muerta, ¿no? Que estaba en el limbo antes de que la agarrara Disney. Solamente teníamos las precuelas, las
trilogía
original. Dos que tres jueguillos y los libros, ¿no? Pero la gente se decía, ay, pues que quiero más, ¿no? Y pues nos están dando más, ¿no? Que sea bueno o malo o que sea divisivo, pues ya es los gustos de cualquier persona, ¿no? Pero pues pues adelante, ¿no? Pues qué mejor que nos den más cosas de Star Wars y de este universo, pues que la mayoría ama, ¿no? O que la mayoría quiere o que la mayoría conoce, y que pues son personajes que llaman la atención. ¿Ale? Nada más.
Totally agree. Totalmente de acuerdo. Sí, es una franquicia cual estuvo atorada por buen tiempo y ahorita nos están dando más contenidos. Como dice Rafa, los Skywalkers no solo son los del universo, hay más historias que explorar ahí. Y totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Rafa. A ver, estoy... para que veas, esta franquicia sí me emociona más. Siento que con Piratas del Caribe sigue con lo mismo.
Así es. Pues sí, Kathleen Kennedy ya dijo que no nada más con los Skywalkers ya no se quiere meter, sino con Indiana Jones. Al parecer Harrison Ford y la película que viene va a ser la última con Harrison Ford. Porque igual, o sea, es lo mismo que con Johnny Depp y Jack Sparrow, ¿no? ¿Cómo pones a alguien más como Indiana Jones que no es Harrison Ford? Entonces, y ya vieron que se lastimó en este set, y pues ya está viejito, oigan, ya tiene que descansar. Y yo creo que por eso es atraer sangre nueva, ¿no? Sangre nueva a esta franquicia que tiene, o sea, ya vieron, introducen a Jon Favreau como director en The Mandalorian, y wow, un boom, ¿no? Un surge de fanatismo. Todo sí. Lo que está por venirse, igual con John Watts y todos los que hemos visto, yo creo que es una buena razón para decir, ¿saben qué? Skywalker Saga, los personajes van a seguir, o sea, por más que quieran quitarlos, ellos van a seguir, se van a entrometer de una manera u otra, sí, seleccionan a lo mejor, pero ya no son necesarios, ¿no? Rey terminó la saga Skywalker, le dio yo creo que un buen final, a pesar de que las películas no fueron muy buenas, pero le dio un buen final a lo que era Skywalker Saga. Ya desafortunadamente tampoco tenemos a Carrie Fisher, pero pues sí, o sea, ya son personajes que ya impactaron bastante, o sea, por décadas, ¿verdad? Desde el 77 hasta ahorita, y pues sí, yo creo que ya es it's time for new blood, como dicen, ¿no? Sangre nueva para ver qué pasa con este universo. Sí. Ok, Rafa, ¿ibas a decir algo?
Sí, no, ahorita tú dijiste de los fans, ¿no? De que, ay, que todo el mundo estaba fascinado con Jon Favreau, con The Mandalorian, y que lo querían reemplazar, ¿no? A él y a Robert Rodriguez, ¿no? Que querían que tuvieran las escenas. Pero ahí, salió Book of Boba Fett y casi los querían crucificar, ¿no? O sea, así es el fandom de... Y yo lo dije cuando salió Mandalorian, ¿no? Así, sí, ahorita lo aman, pero denles 2 años para que los fans de Star Wars lo odien, los odien porque no salió algo que no quisieron, ¿no? O sea, así de bipolar es el fandom de Star Wars, de que si no haces algo como ellos quieren, así el caminito que ellos quieren, te hacen bullying, ¿no? En las redes sociales. Pregúntale a Jake Lloyd, pregúntale al actor de Jar Jar Binks, pregúntale al mismísimo George Lucas.
Sí.
¿Ok? O sea, son muy agresivos cuando algo no sale a su manera.
Y no debe
muy
ser
agresivo.
Así, no debe ser así porque van a tener errores, va a pasar, van a haber cosas, Boba Fett no estuvo tan bueno, ok, move on, sigamos adelante. La verdad, a mí sí me gustó los episodios nada más donde salió Mandalorian, donde salió Ahsoka, Luke, dije, ok, este está, por eso vale la pena la de Boba Fett, por eso, nada más. Lo demás estuvo bien el final, honestamente, pero move on, vamos a ver lo que sigue, no pasa nada, se equivocaron, no pasa nada.
Así es, pues sí, y tiene mucho que dar, o sea, igual Bryce Dallas Howard, ya vieron que dirigió varios episodios de Mandalorian y aquí también en Boba Fett, ella tiene bastante talento también como directora, entonces ya sea ella, sea Jon Favreau, Robert Rodriguez, los que nos traigan, John Watts, yo creo que mientras sea una historia interesante, Rafa, no sé por qué ahorita de lo de John Watts me imaginé un Star Wars version de Gravity Falls, imagínate.
Ándale.
Ese estaría entretenido y muy apegado, ¿no?, a lo que hace él. Pero sí, a ver qué pasa en el futuro de Disney Plus con Star Wars y la franquicia en general, pero pues ya se imaginarán. Yo les vengo a presumir que el próximo domingo no voy a estar porque voy a ir a Star Wars Celebration en Anaheim. Yay. El domingo me va a tocar estar ahí. Voy a ver qué tanto puedo averiguar, a ver si alguien me deja entrevistarlo y pues reportar más que nada sobre lo que es este evento. Pero entonces con esto cerramos, sin antes despedirnos, Ale.
Espérame que le quite el, unmute. Nada, pues saludos, qué bueno que estoy de regreso. Nomás por hoy, porque el siguiente fin estoy ocupada otra vez.
Oh, sorry, no. De verdad,
I'm so sorry, people. Pero
bueno,
así pero es.
Estás en espíritu, Ale.
Sí, ya Andale. Saben que estoy al tanto, y fíjate que me está costando también estar al tanto de todo, por lo mismo, por los tanto trabajo, pues. Pero pues ahí estoy. ahí estoy. Saludos a todos.
All right. Rafa.
Muy bien. Sí, siempre es bueno tenerte aquí, Ale. Ya sabes, tus opiniones también cuentan. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Si no han visto Chip and Dale, véanla. Está muy buena, aunque a Alejandra no le haya gustado, que le haya aburrido.
Espérame, terminé. Le voy a terminar de ver, ¿ok? Le voy a terminar, pero es que dije, ¿qué? No, es que a mí me gustó mucho DuckTales, la verdad. El reboot, que dije, bueno, vamos a ver. Y esto siento como que no me está enganchando.
Está buena, está buena. A mí sí me gustó mucho. Está muy buena y pues... O sea, sale ahí un personaje que todo el internet lo vio y ahora todo el internet lo ama. Ahora todo el internet lo ama.
Sí, dime, yo sé de quién hablas. Dime,
ya sé de quién hablas.
Así es. Ahora todo el mundo lo ama. Ahora todo el mundo lo ama.
Sí me causó risa eso.
Está entretenida, Rafa. La vi, te tengo que confesar, me dormí casi al final, pero lo que vi me gustó. Los cameos, como dijiste, spot on, están geniales. Y la historia está entretenida. Lo que no me gustó fue las voces de Chip and Dale, y se entiende que, o sea, se están actuando las voces de ardilla,
sí,
que vimos
eso
en
sí
la
me
serie.
Gustó, eso sí me gustó.
A mí no.
Solamente lo único que le puedo decir es que es demasiado meta. Es como que de repente dicen, mira esto. No me gustó mucho que te tengan que señalar mucho de como que, hey, mira, eso es meta. No me gustó mucho. Pero honestamente sí tuvieron el amor y la pasión hacia la serie original. Y te digo, ¿no? O sea, tiene más cameos que Doctor Strange esta película, y me gustó mucho.
Y bien hechos, ¿no? Como Doctor Strange. Oye, que sí me sacó de onda fue lo de Buzz y Gadget. Dije, ¡wow!
¡Ay, a mí también! Sí. Cuando vi la foto familiar, dije, ¡wow!
Y aparte,
Película no es para niños, Rafa.
No, y aparte, estás viendo cameos más surreales que Roger Rabbit, ¿no? O sea, Roger Rabbit se te hace muy surreal ver a Bugs Bunny y a Mickey Mouse juntos. Aquí se me hizo demasiado raro ver a Randy Marsh de South Park ahí. Uh-huh. O sea, digo, wow, o sea, no manches, ¿cómo le hicieron, no? O sea, ver a Butthead también ahí, estaba por ahí Butthead.
Son contratos ahí que hacen, cuando hacen la película, hacen contratos.
Y pero pues igual, o sea, son caricaturas de adultos, ¿no? Que...
Sí,
por
claro.
Eso te digo, no es una película para niños, Rafa.
Voy a decir solamente, hay pachanga.
Bueno, pues gracias por escucharnos, y ya saben, si quieren mandarnos comentarios, sugerencias, está Twitter, está Facebook, está YouTube.
Aquí estamos.
Con mucho gusto lo recibimos.
A nuestros tres personas que nos comentan.
Saludos a nuestros fans, y todavía los tenemos en España, en Asia, en Francia, creo que teníamos uno por ahí, ojalá sean más después. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Que estén bien, cuídense mucho. Adiós.
Adiós.